13 minutos en este momento nos están separando de la hora 19 y seguimos con vos en tu vida en sintonía. Seguimos en la 90.5 en Radio del Sur. Y nos vamos a viajar en el tiempo, de alguna manera, porque les voy a mencionar a Abril Dispensa. Seguramente en algún lugar de su mente, de la gente que está escuchando del otro lado, de algún argentino, de alguna argentina que está escuchando, de alguna persona quizás incluso de otro país, les suena el nombre, pero pasan tantas cosas en el medio, pasa tanto a través del tiempo, que quizás de alguna manera nos vamos olvidando. Pero nos vamos a posicionar en enero del 2004. ¿Por qué? Porque en ese momento Abril era tan solo una bebita que necesitaba urgentemente un corazón y que fue noticia nacional. Y por eso en este momento está en contacto telefónico. Vamos a estar hablando sobre su historia y sobre la importancia de la donación de órganos. Abril, bienvenida. ¿Cómo estás? Es un placer estar en contacto con vos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias por sumarte, por regalarnos unos minutos de tu tiempo. 22 años tenés, Abril, y me imagino que debe ser un tanto extraño hablar de algo que viviste que fue tan pero tan intenso y que supongo que no recordás porque eras muy pequeñita, tenías un año y medio, ¿no?
Sí, era muy chiquita, no tengo ningún recuerdo, ya que era bebé, y gracias a ustedes por dar el espacio y por hablar de estos temas que nada, son súper importantes.
Claro que sí. Tu caso fue importante, obviamente fue conocido, conmocionó a todo el país. Quienes te recuerdan tu carita en los canales, tu familia hablando sobre la importancia de la donación de órganos, pero además cuando esto se concretó, es importante decir que fue el primer trasplante latinoamericano y un trasplante que se llamó no compatible. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a esto?
Hablamos de un trasplante que no es compatible a nivel factor sanguíneo, digamos. Uh-huh. Fue el primer trasplante que se hizo a sangre cruzada en Latinoamérica, se llama médicamente. El único órgano que había para mí en ese momento, la única, ya no sé si es malo, porque a partir de ese momento se hicieron muchísimos avances en la medicina. La única noticia era que, era no compatible con mi tipo de sangre. Uh-huh. La sangre del donante no era la misma que la mía. Uh-huh. Y eso en ese momento era algo súper riesgoso de hacer médicamente.
Claro, exactamente. Pero tu situación era realmente grave y había que aprovechar la oportunidad del corazón. ¿Cuál era tu cuadro, tu diagnóstico? ¿Qué es lo que te estaba pasando en ese momento?
Yo me diagnosticaron por adenovirus, tenía un adenovirus que me contagié de un virus, todavía no sabemos cómo hasta hoy en día, uh-huh. Que en ese momento a los chicos se les alojaban los pulmones y a mí se me alojó para buena o mala suerte en el corazón y nada, llegué a un cuadro que el corazón se me hinchó tanto que no había otro remedio y no había ningún medicamento que me baje ese hinchazón, digamos, así que nada, les hablaron desde el primer día, que igual yo llegué al hospital, a mis papás les hablaron de la posibilidad de un trasplante, de que yo empeoraba muy rápido, y yo entré al hospital, para darte una idea, en agosto del 2003, fue la primera vez que me llevaron, y hasta enero del 2004 fui entrando, saliendo, hasta que no salí más, porque mi situación ya era muy grave, estaba muy hinchada, no filtraba los líquidos, hasta que nada, me empecé a empeorar, entro en la lista de espera de lo que es trasplante del INCUCAI, uh-huh. A nivel nacional, hasta que el 6 de enero del 2004, me empeoro muchísimo, me descompenso de una forma muy, muy grave. Y ahí desde el 6 de enero del 2004 hasta el 24 de enero, que es cuando me trasplanto, estoy encabezando la lista, o sea, primera en la lista de espera, uh-huh. De emergencia nacional. Que la emergencia nacional es básicamente el que está más arriba es porque está peor, claro. De salud. Y a mis papás llegó el fin de semana de mi trasplante y les dijeron, miren, si no aparece un donante, lo más probable es que Abril el fin de semana no lo pase porque está en una situación muy, muy grave, muy débil. y llegó, ellos creo que se enteraron por un medio, ni siquiera se enteraron primero por los médicos, porque había sido tan mediático mi caso en ese
Claro.
momento, que el rumor se había empezado a correr por un medio, que había una familia en Santiago del Estero que lamentablemente había tenido un accidente y que podía llegar a ser la hija más chica, mi posible donante. Y bueno, los médicos se pusieron el equipo, obviamente empezó mi operativo, se llama. Y en ese momento les dijeron a mis papás, bueno, esto es algo riesgoso, obviamente porque ya mi situación era muy delicada, y más allá de eso, era, bueno, no es compatible, pero es la única forma que tienen, es arriesgarse y ver qué pasa. Y los médicos empezaron a estudiar todo un protocolo que en ese momento no se había hecho, porque nunca había pasado, ni en Argentina ni en Latinoamérica, de que alguien reciba justamente un órgano y justamente un corazón incompatible con su
Claro.
tipo de sangre. Entonces, nada, empezaron a estudiar ahí un protocolo, me hicieron unas transfusiones de sangre como para engañar a mi sistema nervioso, porque vos cuando cumplís un año, ya tu factor como que está ya decidido, pero yo estaba pasada de esa edad.
Claro.
Entonces me empezaron a hacer transfusiones de sangre y bueno, me empezaron a preparar. Se fueron a Santiago del Estero, que era donde estaba el órgano, a buscarlo. Y un equipo, obviamente un operativo gigante, no solamente del avión que fue hasta acá, todos los médicos, los preparativos, unas 6 creo que fueron las horas de operación. Y nada, desde el momento que salí de quirófano, mis papás ya me sintieron diferente, me sintieron distinta. Ellos siempre me decían que cuando me tocaban yo ya estaba muy fría en los días antes del trasplante, porque justamente la sangre te corre diferente, ¿viste?
Claro.
Y nada, desde el momento que ya las horas posteriores al trasplante ya yo ya estaba mucho mejor, tenía otra temperatura, tenía otro color. Y bueno, después lo que vino todo posterior, que fue el conocer a mi familia donante, ¿no? Que eso no suele pasar.
Claro. Abril, tu caso obviamente fue, como decíamos, muy súper mediático, pero también impulsó la ley del
Sí.
donante presunto, lo que más tarde, lo que hoy conocemos como ley Justina. Y bueno, y hablábamos
Sí.
recién de que se trató de una intervención que se realizó, perdón, en la Argentina y que fue inédita
Sí.
en Latinoamérica. Más allá de tu caso personal, de cómo lo vivió tu familia, ¿en algún momento vos tomás conciencia de todo eso? De la magnitud que tiene en cuanto a lo científico, en cuanto a la salud, en cuanto a lo legal, el impacto que generó en la sociedad.
Sí, me siento un poco, no sé cómo decirlo, como que desafío todo el tiempo, ¿me explico? La primera que fue a sangre cruzada, no conocí yo otro caso de un trasplantado que haya conocido a la familia donante, y de hecho hoy en día, te decía justamente esto de que haya sido un trasplante a sangre cruzada. Se está viendo que quizás es algo beneficioso y no algo malo o
Mira.
con una mala condición, porque todos los trasplantados que tuvimos a sangre cruzada solemos como dar mejores, a lo largo del tiempo, solemos tener como mejores resultados. Yo nunca tuve un rechazo, nunca tuve una mala devolución de ningún control médico que me haya hecho, y están viendo que quizás es debido a esto de que haya sido sangre cruzada. Y quizás también sea la que en un futuro, porque todavía no, pero están viendo de sacarme completamente la medicación, que eso no se hizo nunca a
Qué
nivel
increíble.
mundial. Así que están viendo eso, que quizás que haya sido algo no compatible fue mucho más beneficioso de lo que se piensa hoy en día, ¿no? Y sí, es loco, te sentís un poco que están probando con vos, pero es así con todo y es como tiene que pasar.
Y Abril, hay cuestiones que tienen que ver también con lo legal y con lo confidencial. ¿Qué es lo que dice
Sí.
la ley en la Argentina con respecto a la donación de órganos? La persona que lo recibe puede saber quién es su donante y la familia que dona, puede saber a dónde va el órgano.
Mira, eso es algo que dispone el INCUCAI, que en realidad son, no sé si es algo legal que rige, sino son como recomendaciones del de INCUCAI, que es el centro que hace las ablaciones y que manda, bueno, que dirige esta lista de espera, para dónde va cada órgano y demás. El INCUCAI tiene ciertas normas que estaría bueno cumplir, porque también trabaja con todo un grupo de psicólogos que les dice como qué sería lo mejor en situaciones tan delicadas como esta. Y justamente entre donantes y receptores hay como toda una cosa de respeto, porque estamos, justamente en mi caso, estamos hablando de donante cadavérico. Entonces, vos estás lidiando con el duelo de otra familia, con el duelo de alguien más. Entonces, recomiendan que no se conozcan estas familias, por respeto al duelo, por respeto a lo que puede pasar, confusiones y demás. En mi caso, por suerte, no. Yo conozco a la familia Pereira, que es la familia que tuvo el accidente volviendo de unas vacaciones para Santiago del Estero, para donde ellos vivían. En el que fallecieron, bueno, mi donante, que era Yelén, su hermana de 12 años y su mamá. Y el que estaba manejando era Enrique Pereira y sus dos hijos, que también sobrevivieron al accidente. Él, dado pasado el tiempo, se quiso comunicar con nosotros a través de una asociación de excombatientes de Malvinas, porque él es excombatiente de Malvinas.
Y además, porque el caso fue tan mediático, que imagino que fue sencillo encontrarte.
Sí,
Claro.
él no sé cómo sacó nuestra dirección, pero creo que mandó una carta a mi casa, algo así fue. Y los conocimos, le dijimos que sí, él desde el minuto uno que me vio
¿Vos qué
dijo
edad
que lo único que
tenías?
quería, cuando lo conocí, y quizás ya tenía 2 años y medio.
Bien, bien.
Sí, pasó un tiempo, pasó un tiempo. Y lo loco para mí de todo esto es que él, antes de salir a la ruta y de tener este accidente, lo vio a mi papá pidiendo por mí en la tele. Y al amigo que estaba ahí con él le dijo: mira, este chico, un besito, está pidiendo por su tela, que tiene la edad de mi beba, de mi Ayelén.
Qué
Y
tremendo.
después sale a la ruta y tiene este accidente. Y cuando le hablan, en el medio de tres duelos, de la posibilidad de que Ayelén sea donante, le dijo al médico que si era para la beba que había visto antes de salir a la ruta, que sí. Y
Qué
eso creo que
terrible.
resume muchísimo.
La verdad que sí, es tremendo lo que nos
Sí,
contás y obviamente no nos deja de emocionar y de impactar, imagino hablarlo en primera persona. Y Abril, luego de ese encuentro en donde él de alguna manera te quería conocer, que eso fue lo que fundamentó y quería saber que estabas bien, ¿cómo se fueron dando las cosas?
no, se fueron dando, la verdad, súper naturales. Yo no siento que haya nada raro, ¿viste? Nada con un trasfondo. Él es parte de mi familia, yo soy parte de su familia. Desde que soy chica, ni me acuerdo cuándo fue la primera vez que lo vi a Enrique, porque lo tengo naturalizado muchísimo. Sé que él está en mis cumpleaños, que yo voy a sus cumpleaños, y que desde chica, perdón, se fue dando toda un vínculo súper sano. Él a mis papás, desde el primer día que les vio, le dijo: yo lo único que quiero hacer es verla crecer. Y supongo que debe ser fuerte para él ver a la persona que tiene el corazón de su hija, ¿no? Él y toda su familia siempre nos invitaron a sus cumpleaños, a su casa. Todas sus familias, un amor, todas muy buenas personas. Su mujer, porque él hoy en día rehizo su vida. Siempre los atendieron con mucha calidez y con mucho amor y con mucho respeto. Así que sí, te tuviese que no sé, resumir en palabras, es amor y respeto. Y es por esto que es para mí tan importante hablar de la donación, porque es un acto justamente desinteresado, y altruista, ¿no? Entonces, tomarlo desde lo que es un acto de amor y de vida.
Y si hay algo, creo que de alguna manera resume o simboliza la relación que tenés con Enrique, fue la decisión que tomaste a tus 15 años, ¿no? ¿Podemos
Sí,
hablar un poquito de eso en la fiesta de tus 15?
Sí, obvio, sí.
¿Qué fue lo que decidiste en el momento de la fiesta de tus 15?
Nada, estábamos con los preparativos, con mis papás, estábamos ahí, bueno, viste, que tres, un montón de reuniones y qué sé yo, estábamos volviendo de una reunión, ya ni me acuerdo de qué, y estábamos hablando como, bueno, de qué, con qué tema vas a entrar, qué vas a hacer, y ahí yo les dije, che, ¿y si entro con Enrique? Porque él no va a tener esa posibilidad de entrar con ninguna de sus dos hijas a su cumpleaños de 15. Y tomamos la decisión, mis papás me dijeron que sí, accedieron en el momento, pero él es un hombre muy perfil bajo, no le interesan las cámaras, las notas, aparte, como te dije, es un excombatiente de Malvinas, y le dijimos, y pensamos en ese momento, bueno, no le vamos a decir hasta el día mismo de los 15 porque nos va a decir que no. Así que ese mismo día le dijimos, yo lo mandé a mi papá que le diga, que ya había llegado, y le dijo, no, no, Sergio, ese es tu lugar. Yo como que se sentía que le estaba, viste, sacando el lugar a mi papá. Y nada, lo convencimos y entró conmigo. La verdad fue un momento súper lindo, súper emotivo.
Y Abril, ¿cómo fue tu vida? ¿Cómo fue el correr de los años sabiendo todo lo que había sucedido? ¿A qué me refiero? Eras muy pequeñita. ¿En algún momento tu familia te sentó, te lo explicó? ¿No recordás ese momento? ¿Fue como que siempre estuvo presente? ¿Cómo fue el desarrollo del tiempo en torno a la temática?
No, mira, la verdad no tengo un recuerdo de que me hayan dicho tal día algo que me pasó. Yo me crié desde chica yendo a hospitales, yendo a controles, yendo a hacer cosas que para mí hasta ese momento eran normales, que son normales, todos los tenemos que hacer controles, ¿no? Pero digo, vas de la cuenta. Y sí, quizás en algún momento empecé a preguntar, o mis compañeros, viste, en la primaria me preguntaban, che, ¿estás bien? ¿Por qué vas tanto al médico?
Claro.
Y cosas así, se fueron dando. Yo la verdad no tengo recuerdo de un momento que me hayan dicho, te pasó esto. Desde chica que me lo comentan, que me lo dicen, las dudas que me van surgiendo, que me fueron surgiendo, me las contestaron todas. Y no, o sea, la verdad siempre fue algo súper charlado y abierto con mi familia. No es algo que... Porque aparte se involucró mucho toda mi familia. Mis dos papás yendo y viniendo del hospital todo el tiempo. Mis abuelos, que también cuando mis papás querían estar en casa, me iban a cuidar. La otra parte de mis abuelos cuidando a mi hermano, o sea, como que todos se tuvieron que movilizar un montón, y todos hoy en día agradecen y viven lo que es la importancia de que yo hoy esté acá.
Claro que
entonces
sí.
Es un logro para todos.
Y esto marcó un antes y un después, obviamente, en todo lo que tiene que ver tu entorno familiar, como lo decías, no solamente porque salvó tu vida, sino que también fue un momento bisagra porque se comprometieron muchísimo con la causa y la donación de órganos.
Sí, total. Nosotros cada vez que podemos hablar, como te agradecía al principio, cada vez que podemos salir a decir unas palabras a favor de la donación, lo vamos a hacer porque es lo que hoy en día me mantiene acá. Así que cada vez que podamos levantar una bandera a favor de eso, lo vamos a hacer.
Quiero que podamos cerrar esta charla. Estoy realmente impactada, llegan muchísimos mensajes que la gente te manda a vos. Por ejemplo, te voy a leer algunos. Bueno, no voy a hacer tiempo a leer todos, pero por acá me mandan un mensaje y me ponen hermosa nota. Me emociona escuchar la historia de Abril. En mi caso estoy en la vereda del frente, ya que nosotros donamos los órganos de Luciano. Es muy fuerte, pero el amor es más, dice, y te mandan un abrazo fuerte, fuerte. Por acá.
Sí, totalmente.
No sé si le querés decir algo al oyente.
No, que gracias, porque seguro también ayudó a un montón de familias que, aunque no las conozcan, vale. Vale porque le cambió la vida no solamente a algún lirio, o no sé si habrá sido un donante pediátrico, pero a cualquier persona que haya sido, le cambió la vida a él, a la familia, y nada, gracias por tener la valentía.
Y Abril, ¿qué mensaje le dejarías a la persona que está esperando en este momento, que está en lista de espera, después de tu experiencia?
Que todo llega, que tengan paciencia. Yo sé que es algo que debe ser desesperante, quizás va siendo padre de alguien en esa situación, pero que tengan paciencia, que todo llega y que van a tener una calidad de vida muchísimo, pero muchísimo mejor de la que están teniendo ahora, y que no tengan miedo, que se puede vivir siendo trasplantado muy tranquilamente, después de hacer una vida súper normal. Uh-huh. Con cuidados, como todos, pero no te vas a limitar en nada y vas a disfrutar el doble.
Y Abril, ¿qué mensaje nos dejas al resto? Y me incluyo, porque lamentablemente este tipo de cosas, no sé, a mí me pasa en lo personal que me tengo que sentar y me tengo que concentrar mucho y tengo que pensarlo muy seriamente, si no es como que uno lo ve ajeno, lejano.
Sí, total. Pero es que creo, yo creo que uno no lo ve cercano hasta que no le toca o que no le pasa.
Exacto. Entonces, ¿qué mensaje nos dejas a nosotros que en cualquier momento, incluso ahora, dentro de media hora, podemos estar en ese lugar? En el tener que decidir, en el tener que bueno, si bien ahora las leyes son distintas y demás, pero en el tener que tomar conciencia de que esa situación está pasando. Hoy por hoy todos somos donantes, o salvo que hayamos expresado lo contrario en nuestra vida.
Sí.
Pero ¿qué mensajes nos dejás para quienes en algún momento, porque es probable, pasemos por una situación de estas características?
Y lo principal, yo creo que seamos donantes todos, la mayoría de los que podamos. Es muy difícil poder ser donante también. Yo creo que debe ser más probable que seas receptor a que seas donante. Uh-huh. Mira lo que te digo. Porque son muchas las condiciones que hay que cumplir para poder llegar a ser donante. Pero más allá de eso, reflexionar. O sea, hablarlo con quien lo quieras hablar, sacar el tema con tu familia, con tus amigos. Para mí lo más importante es realmente ponerse en los pies de, che, esto me podría llegar a pasar, y tiene que haber un otro. Ese otro tiene que existir, el donante tiene que estar. Entonces yo creo que cuanto más sean las personas que sean donantes, más, no sé, más ayuda vamos a tener todos como sociedad, no solamente yo porque a mí me pasó, sino que le vas a cambiar la vida a una familia entera. Uh-huh. Y te hablo de una porque en mi caso fue, bueno, solamente el corazón, pero un donante cadavérico puede donar hasta 7 órganos.
Sí.
Eso lo aprendimos con la ley de campaña de Justi. Uh-huh. Entonces son 7 vidas, son 7 familias, son 7 situaciones que puedes cambiar por completo, y tenerse a pensar, yo creo que es eso, tenerse a saber que un simple sí, un simple acto de amor es cambiar una vida por completo.
Claro que sí. Abril, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por hablar con nosotras. La verdad que ha sido un placer conocerte, y bueno, estamos a disposición para lo que necesites vos o toda tu familia.
Muchas gracias, muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
De esta manera estábamos hablando con Abril Dispensa. Si te suena el nombre es porque estabas mirando la tele hace 20 años atrás. En enero se cumplen 20 años de este trasplante de corazón que conmovió la República Argentina.